¿Qué tal, mi tribu regenerativa? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a este episodio número 10 del podcast de Ganadería Regenerativa. Hoy es un episodio bien interesante. Tenemos un invitado que viene desde Chihuahua y nos viene a contar sobre un tema, a compartir sobre un tema específico que es innovar o morir. O cambiamos o nos salimos del negocio. Y este tema no fue algo escogido por mí, sino que le dije, Fausto, ¿qué onda? ¿Qué le quieres decir a la gente? Necesito que estés en el podcast, tienes mucho que contar. ¿Qué le quieres decir a la gente? Y es el mensaje que les quiero enviar a ustedes hoy. Fausto Bermúdez, desde Chihuahua, de Rancho Terrenates. Un chavo con mucha experiencia, inquieto a madres, muy preguntón, no traga entero. Lo tenemos hoy aquí en el podcast. Así que preparen su silla, preparen sus audífonos y preparen la libreta porque va a haber muchas notas que tomar. Estoy muy seguro. Fausto, bienvenido. Déjate, doy audio. Bienvenido, Fausto.
¿Qué tal, Daniel?
Cuéntales, por favor, aquí a la gente. ¿Quién es Fausto Bermúdez? ¿De qué se trata tu vida? Antes de arrancar con el tema.
Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu canal, por dejarme compartir mis conocimientos o mi forma de pensar con todos ustedes. Mi nombre es Fausto Bermúdez. Yo soy administrador de un rancho acá en Chihuahua. Se llama Rancho Terrenates. Este es mi 11º año que estoy administrando este rancho. Y vamos a platicarles un poquito de cómo recibimos el rancho, cuál era la cuestión de todos nosotros acá en el norte antes de empezar con la onda del pastoreo planeado y qué resultados hemos obtenido o qué es lo normal que vemos y a dónde debemos ir o qué sugiero yo que veamos en los cambios que hacemos en nuestros ranchos.
Perfecto. Muchas gracias, Fausto. Para que tenga idea la gente de como decimos vulgarmente, de qué lado más caliguana hay en Chihuahua. Aquí nos están escuchando gente de todos lados, desde Estados Unidos, a todos Centro y Sudamérica, obviamente México, España, Portugal, de todos lados nos están escuchando. Entonces, para que sepa un poquito, tenga una mejor idea la gente de tu contexto, cuéntanos, ¿cómo es el clima allá en Terrenates?
Claro que sí. Mira, acá en el norte, en el norte de México, en el estado de Chihuahua, donde estamos nosotros, tenemos prácticamente 90 días en los mejores ranchos. O sea, en 90 días tenemos que producir todo el alimento que resta para el año, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos equivocamos en esos 90 días, vamos a perder año y medio de trabajo. Entonces, es muy importante un pastoreo planeado porque esos 90 días son o el éxito o el fracaso. La ganadería tradicional, ¿sí? Cuando tenemos todo abierto, pues nos ha metido en muchos problemas. Y estamos aquí nosotros para compartirles de qué manera tratar de mitigar esos problemas o acercarnos a reducir esos problemas.
A ver, espérame tantito. Quiero hacer una pausa ahí, Fausto, porque aquí hay algo que necesitamos entender bien. 90 días de lluvias, así. En el mejor de los casos.
En los mejores ranchos de Chihuahua tenemos 90 días de crecimiento. Hay lugares donde promedian, hablando de los desiertos, pueden promediar 4 o 5 pulgadas al año y puede ser que una lluvia sea de 2 o 3 pulgadas. Entonces, tú tienes que tener algo que nosotros le llamamos lluvia efectiva, lluvia porque efectiva. De un trancazo te va a caer la mitad. Entonces, si tú no estás preparado, pues el agua se va a ir por el arroyo y se la vas a mandar al vecino y tú vas a seguir en seca, ¿verdad? De eso se trata. ¿Cómo preparar nuestros suelos?
¡Wow! 90 días. ¿Y cuántos milímetros de agua les caen? ¿Cuántas pulgadas, perdón?
Aquí en el rancho nosotros promediamos de 12 a 14 pulgadas y los datos interesantes que vamos a compartir es los años secos para nosotros, donde nos cayeron 8 o 9 pulgadas en todo el año, por debajo del promedio, tuvimos el mismo crecimiento que en los años más excepcionales, los más fregonzotes, que tuvimos hasta 22 pulgadas, el pasto estuvo en la misma altura. O Entonces, ahí es donde te dices, órale, o sea, qué importante tener la lluvia efectiva, ¿verdad?
Sí, no, o sea, en realidad no importa tanto, bueno, sí importa, pero no importa tanto la cantidad de agua que te caiga, sino la que puedas absorber y retener, ¿no? Infiltrar en tu suelo y retenerla.
Claro, 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 claro.
Wow,
y lo padre de ahorita es, a los que puedan ver las imágenes, pues va a haber un poquito más visual, ¿verdad? Voy a tratar de platicar lo más que se pueda de esto.
Listo, Fausto. Entonces, vámonos de lleno a ver qué nos quieres contar, por qué tenemos que o innovar o nos salimos del negocio. ¿Innovamos o morimos? Échale.
Sí. Mira, la verdad es un tema, bueno, un nombre de la plática un poquito fuerte, pero yo creo que el mensaje tiene que ser directo, ¿no? Aquí los ganaderos tradicionales no queremos cambiar. El miedo al cambio nos tiene amarrados. Preferimos tener siempre los mismos problemas a buscarle una solución a esos problemas, porque ya sabemos cómo tratar el síntoma de esos problemas. Entonces estamos en una zona de confort muy padre, porque ya sabemos que si le llevamos pastura al ganado vamos a pasar la seca y un padre nuestro a que lo lleva, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso, sino hay que innovar la manera en que hacemos las cosas para no tener que estar dando pasturas, para llevar una vida más tranquila, ¿sí? O el ganadero mexicano es muy orgulloso de cuán trabajador es, ¿verdad? Yo me levanto antes de que salga el sol, me meto o termino de trabajar después de que se mete el sol, mira cómo tengo marcado el sol en la espalda de mis orejas y el sombrero sudado, y se sienten muy orgullosos de ese trabajo. Pero ¿por qué no metemos toda esa fuerza que tiene el mexicano a mejorar nuestros ranchos? ¿Por qué tenemos 120 años haciendo lo mismo, no? Vamos a meterle esas ganas de chambear, a cambiar la manera en que hacemos las cosas, ya que nos traiga más paz. ¿Cuándo hemos visto que un ganadero diga, no, digo, acá en el norte es muy raro, no, a mí me llovió demasiado, o ahorita estoy preocupado porque tengo demasiado pasto, ¿verdad? Eso no se escucha, y es la verdad, todos estamos preocupados por el pasto. Ahorita, más adelante, les voy a compartir personas que hacen un pastoreo muy a la antigua, están bien preocupados. Uno de ellos es el vecino, vamos a ver las imágenes, y cuando nosotros estamos preocupados, porque ya tenemos desde el 16 de julio que no nos llueve, pero traemos un crecimiento donde ya no estamos en el límite, simplemente estamos un poco preocupados. El vecino sigue dando pastura, el vecino sigue en la seca completamente. Entonces, para eso van a ser un poquito las imágenes y un poquito de lo que vemos. En sí, los ganaderos tradicionales, ¿verdad?, están haciendo un pastoreo continuo. No voy a entrar mucho en detalle, pero ya sabemos que el zacate lo que tiene para arriba, lo tiene para abajo, en su raíz, ¿verdad? Entonces, si la vaca la tenemos en uno, dos o tres potreros, que es lo normal, ¿verdad?, en los ranchos acá en el norte, potrero de las vacas, el potrero del desaije, el potrero de los toros, y párale de contar, ¿verdad? Si al rancho ya le echó ganas, tiene el potrero de invierno y el verano, pero no tiene nada más. Entonces, ¿cómo es posible los ranchos con ese tipo de potreros o ese tipo de manejos, ¿no? Están completamente todo el año en el mismo lugar, haciendo el mismo impacto, repetitivo. Entonces, esa es una de lo más importante. El otro es el empare abierto, ¿sí? El ganadero tradicional quiere tener un empare abierto porque él dice que le va a sacar una cría a todas sus vacas, lo cual no es cierto. Sí, sus mejores vacas les van a dar una cría, pero sus malas vacas las tiene subsidiando, y si él no se da cuenta, las va a mantener toda su vida, a lo mejor te va a dar una cría. Entonces, el empare controlado es el remedio, ¿verdad?, donde podamos reducir el intervalo entre partos. Así Yo siempre he dicho, aquí todos pagan renta. Si la vaca no me da un becerro, me lo da en la báscula, ¿sí?
Entonces, como decía Lázaro,
el empare controlado es lo único que nos...
Como decía Lázaro, cada vaca tiene que entregar un cuero al año, ya sea el de su becerro o el de ella. Punto.
Exactamente, y es una ideología súper buena.
Sí.
Para buscar la meta. La meta de los manejos de nosotros es máxima utilidad sustentable por hectárea. Punto.
Sí, señor.
Si amén. Nosotros cambiamos la meta, nos salir rapidísimo, ¿eh? Sí. O sea, yo tengo ranchos donde el dueño me dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me interesa ganar ahorita. A mí me interesa ser el rancho que más rápido se regenere. Y está bien, siempre y cuando esa sea tu meta. Pero el ganadero que vive de la ganadería, ¿sí?, se tiene que enfocar a la utilidad, porque es lo que te va a dar de comer.
Claro.
Si tú te enfocas en regenerar, te puedes perder rápido.
Y tienes que tener garantizada la entrada de dinero para mantener esa regeneración rápida.
Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a cambiar el manejo del rancho, verdad? Y empezar a subir las... A ver, no puedo cambiar pantalla de la presentación. Segundo. Listo. Ahí
estás.
¿Sí lo ves?
Vi que le diste clic, pero creo que viene. Ahí está.
Continuamos. Bien. Entonces, ¿qué es a lo que estamos acostumbrados? Pastoreo continuo. Ya hablamos, se come la planta, viene el rebrote, se la vuelven a comer, acortamos raíz, viene otra vez, se la vuelven a comer. Entonces, cada vez tenemos menos perennes, ¿verdad? Más anuales y cada vez degradamos más nuestro terreno, cada vez tenemos menos lluvia efectiva. Son problemas más comunes que todos estamos acostumbrados.
Oye,
y eso es normal, porque la gente que en un año bueno te recuperas.
Oye, nada más colación por la imagen que está en pantalla. Esa foto es aquí en Chiapas, ¿eh? Por cierto.
Ok.
Esa la tomó un amigo, no, o sea, Efraín. Imagínate,
esta va a ser muy visual. Perdona a quien le llegue el saco, pero pues no hay nada como algo que puedas mostrar, ¿no? Que refleje a lo que estamos acostumbrados, o hasta dónde puede llegar el miedo al cambio.
Sí, es cierto.
Entonces, pues qué costoso es no saber, ¿verdad? Así como dijo Alejandro Carrillo, los ganaderos tradicionales no queremos cambiar, no queremos arriesgar un poquito el capital que tenemos porque pensamos que vamos a fracasar. Y el miedo ha matado más éxitos que el fracaso.
Está como ese meme, ¿no?
El miedo al cambio ha matado. Claro, claro.
Está como ese meme, ¿no? Que está todo un público y está un político en un estrado, ¿no? Y le dice, ¿quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano, ¿no? ¿Quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano.
Claro. Exactamente. De eso se trata todo esto. Entonces, ¿qué es otra cosa que vemos naturalmente en las ganaderías? Es medir el desempeño individual. O sea, el ganadero es la única persona que lo hace por individuo. Tú hablas con un ganadero, vamos a las cafeterías de la Unión Ganadera, que acá es muy común, o vas al café con tus amigos ganaderos, y toda la plática en torno en, no, es que yo desteté un becerro de 250 kilos, no, es que mi vaca me da tantos litros de leche, ¿sí? Pero no exactamente cuánto dinero nos da ese rancho. Sí. Vemos a la mejor vaca del rancho, ¿verdad? O al mejor 10% de ese rancho. Pero el otro 90% del rancho, ¿cuánto dinero te da? O sea, ahí estás perdiendo un chorro de lana, compa. Enfócate en hacer productivo tu rancho. No en el becerro más pesado, eso no te va a llevar a nada, ¿verdad?
No.
Y esa es otra.
Y el precio, a final de cuentas, el precio de venta es el factor que menos mueve el ingreso al rancho, ¿no? A final de cuentas.
Claro, claro. Primero, yo siempre he dicho que primero es el ganado hecho a pasto. No hay toros malos. Digo, no hay razas malas, hay toros malos dentro de las razas.
Sí.
¿Sí? Y no porque en estos movimientos se habla mucho del tamaño del animal. Y el tamaño del animal no tiene nada que ver, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, que es el peso en relación al tamaño. ¿Sí? Sí. Y tenemos también que darnos cuenta que hay dos opciones. Hay la opción de una raza terminal, de una genética pasto que tú quieres meterle a tus nanas. Es la gente que está enfocado totalmente al registro, tenga sus animales grandes, pero tú enfócate en hacer productivo tu rancho. ¿verdad? Y cuando, cuando dicen que quimal más grande por tener más pesos al destete, pues lo único que hacen es le engorda un pedacito de lana y ellos no generan lana, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay que cambiar. ¿A quién quieres darle la, a tu bolsillo o al bolsillo de la engorda?
O el de la tienda veterinaria y forrajera, ¿no?
Digo, no, claro, claro. Entonces, hay que empezar a trabajar ya con la naturaleza, ¿no? Y esto es de lo que hablamos. O sea, cada vez buscamos individuos más exagerados por desempeño individual. Vamos a enfocarnos en otra cosa. Vamos a enfocarnos en que el rancho haga dinero. Y para esto, pues hay que bajar un poco las tallas y hay que ver el peso en relación al tamaño. Ahora, una hembra masculina, pues no trae un balance hormonal. Pero de ese tamaño no va a juntar sus requerimientos diarios para estar en una buena condición corporal.
Sí, ese necesita beca, sí o sí.
Su maicito a ese todo. Sí, ese está becado completamente. Es un toro subsidiado. Él no puede hacerla por él solo. Y esa vaca te va a dar una excelente cría una vez en su vida. Con maíz. Sí. O sea, no se trata de eso, no se trata de eso, ¿verdad? Ahora, otra cosa de los cambios que hemos visto acá es el miedo al cerco eléctrico. Y para la manera en que hacemos nosotros las cosas acá, para buscar la máxima rentabilidad sustentable por hectárea, no hay como el cerco eléctrico. O sea, el cerco eléctrico, dependiendo de la región, obviamente, ¿verdad? Pero es muy... muy económico, 5 o 6 veces más económico que el cerco tradicional, pues nada más lo recomendamos como perimetral. Ahora, muy fácil para hacerlo. En mi rancho no se puede porque es muy quebrado o tengo tales condiciones. Oye, el rancho eléctrico ha funcionado en todo el mundo, en todos los países, y créeme que tu rancho no va a ser el primer rancho en el mundo donde no funciona el cerco eléctrico. Entonces, piérdele el miedo. Las fallas más comunes son humanas, no son del cerco eléctrico. Las sí. Vacas no aprenden por sí solas. Hay que enseñarles, ¿sí? En los desiertos, las tierras, a lo que nosotros le llamamos negativa, es la falla principal. Entonces, son cosas que hay que capacitar y hay que ir aprendiendo. No son cosas del cerco eléctrico como tal que no funcione.
Sí, es como decir, ¿sabes qué? Es que el desarmador no sirve para desarmar un carro. No, compa. Ponlo a hacer su función primero, ¿no? Y si no puedes usar el desarmador para desarmar, para aflojar un tornillo, ¿sí? Pues, hombre, aprende a usar el desarmador, ¿no?
Claro, 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 claro. Entonces, son herramientas que son diferentes a lo que estamos acostumbrados y nos ayudan muchísimo a ir subiendo los incrementos o la capacidad de carga del rancho, por lo tanto las utilidades, ¿no? Entonces hay que ir viendo estas opciones para empezar a hacer el cambio en el rancho y empezar a generar más utilidades. Sí. Ahora, esa vaca no sé de quién sea, está medio fea, ¿verdad?
¿Cuál vaca?
A ver.
Esa vaca. Ahorita ya le hicieron tacos, compadre. Esa vaca era mía.
¡Qué caray! No, para los que no están viendo, vi una foto de una vaca de Daniel tomando agua en un bebedero portátil, pero es pura guasa, gente. No, mira, otra de las cosas que la gente se gasta muchísimo dinero es que piensa que necesita tener muchos puntos de agua para hacer más potreros o para tener más divisiones. Y estoy de acuerdo en la parte del punto de agua. En lo que no estoy de acuerdo es en que te gastes una buena lana en poner bebederos fijos o depósitos muy grandes.
Sí, sembrar concreto.
De agua. Claro, en el sur de México, donde los predios son un poco más chicos por la capacidad de carga, puedes hacer todo completamente portátil. Y te equivocas y lo quitas y lo pones y tan, tan, ¿verdad? Ahora, acá en el norte es un poco más difícil. Por eso hacemos mucho énfasis en el plan maestro. Agárrate un cuate que te asesore y que te diga exactamente por dónde tirar una línea para que no vuelvas a cambiar esa línea en toda tu vida. ¿Sí?
Claro.
El mayor error que hacemos acá en el norte es decir, oye, ya escuché la plática de fulanito de tal, ya entendí que tengo que dividir mi rancho, voy a tirar una línea por aquí y yo tengo 100 vacas y necesito media pulgada de agua para darle abasto allá a las vacas porque voy a poner un depósito grande de 10,000 litros y tan, tan. Y luego llega el asesor y te dice, mi rey, todo lo que hiciste, todo el dinero que invertiste no sirve porque esa línea solo le va a dar ese punto. Y lo que yo voy a hacer es que en vez de que traiga 100 vacas, vas a traer 300 y hay que cambiar todo. Y esa pila no sirve para el plan maestro del rancho. Entonces, imagínate esos errores acá en el norte, donde nos cuestan $3 el metro de tubería y que te digan, oye, ahorraste 3-4 años de trabajo, no sirve. Eso es lo caro de no saber.
Sí.
¿Verdad? Nosotros acá en el norte ya hacemos un plan maestro. Es súper importante, no importa qué tan rápido avances en tu plan maestro, siempre estarás adelante del cuate que no hace nada. Entonces, ¿cómo avanzar sin retroceder? Haz un plan maestro. Siempre, 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 plan maestro, 100 veces. ¿Por qué? Porque poste que pongas, línea de agua que pongas, todo está pensado a la máxima utilidad sustentable por hectárea. Sí. Ya que te tardes 1 año, 5 años o 10 años en hacerlo, no importa. Pero ya lo que pongas no lo vas a volver a cambiar. Hay gente que paga por ponerlo, por quitarlo y por volverlo a poner. Entonces, esos errores son
carísimos. Carísimos, carísimos.
Claro. Entonces, ¿qué es un plan maestro? ¿Verdad? Esta es una imagen de un pedazo del rancho de ahí con nosotros. Entonces, no quiere decir que todo mi rancho lo tenga así, ¿verdad? Pero yo ya sé qué líneas tengo que poner, ¿sí? La red hidráulica ya está calculada y sobrada a la capacidad del rancho, porque sabemos que en un punto la capacidad va a subir, ¿sí?
Claro.
Pero nunca va a bajar ya. ¿Por qué? Porque estamos ayudando al suelo a mantenerlo. Entonces, hacemos diferentes tipos de diseños según los ranchos, pero acá en el norte lo que recomendamos son franjas de pastoreo, ¿sí? Con un pasillo central por el medio. Entonces, con esas franjas, lo que tú haces es pones un punto de agua portátil, ¿verdad? Pastorean la franja, se la acaban y las cambias. Si está muy quebrado el rancho, nosotros hacemos pastoreo a nivel. ¿Qué quiere decir eso? Hay ranchos en Sonora muy quebrados donde un potreo tradicional matas a las vacas. O sea, hay un desnivel de 3 metros. A ver, si ni los venados suben en línea recta y tú quieres que tus vacas caminen 300 metros hacia arriba, pues va a haber un gasto de energía increíble. Entonces, que tu rancho ya esté diseñado para que tus vacas o tus franjas de pastoreo sean a nivel. ¿Qué quiere decir? Que la vaca no va a subir o bajar, por decir, nosotros usamos una medida de 10 metros, 10, 15 metros en ranchos quebrados, pero la puedes hacer que camine ya su kilómetro 250. Entonces, son herramientas que vamos usando para cambiar las maneras de hacerlo, porque las primeras excusas es la gente de la sierra que dice, aquí no se puede.
No se puede.
Y te vuelvo a decir, si en todo el mundo ya se hizo, tu rancho no va a ser el primero que no se pueda. No estamos hablando de nada nuevo, estamos dando a conocer lo que ya está funcionando.
Exactamente.
Entonces, eso para mí es muy importante, ¿verdad? El pastoreo planeado.
Oye, Fausto, entonces, ¿cómo
qué lo hacemos?
Este plan maestro tú lo haces obviamente con una estimación a futuro de capacidad de carga, ¿no?
Sí. El plan maestro como tal, los que hemos hecho acá, sacamos el promedio agostado de la zona y lo multiplicamos por 3 o 4 veces. Para nosotros no es una fantasía, no es querer vender una idea, pero si tu índice de aguastadero, por un ejemplo, son 10 hectáreas por unidad animal, no es cosa imposible en 3-4 años traer 3 veces más eso. Entonces, claro, si tu pastoreo planeado ya lo tienes para llegar a eso, pero no lo vas a hacer de cero. ¿Por qué? Y eso jamás lo hemos recomendado. Nunca empieces de trancazo, a pesar de que la gente se desespera y dice, oye, ya tengo mi plan maestro, ya tengo todo, quiero dejarle caer toda la mano al proyecto y vamos a hacer todo el rancho de un trancazo. Eso es carísimo también. Sí. ¿Por qué? Porque ni tú, ni tus vacas, ni tu personal, ni tu rancho está preparado para eso. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Velo haciendo paso a paso para que tus errores no sean caros. Entonces, este año lo divido, ¿verdad? Ciertas franjas que ya tengo sobre mi plan maestro y voy avanzando poco a poco. Vas a producir tanto pasto que te van a faltar vacas. Sí. Entonces, no te preocupes porque se te acaba el pasto. O sea, primero, en el mayor de los casos, lo que hay que dejar es mantillo. Entonces, si te faltan vacas, es algo bueno en ese momento porque vas a empezar a nutrir el suelo. Cuando tú le exijas a tu, ¿no?, ya vas a tener el suelo para producirlo. Pero si le empiezas a exigir sobrecargado desde el día uno, vas a tronar. Sí, porque sí, nadie está acostumbrado a eso. Y al también hay que prepararlo para trabajarlo.
No, y sobre todo que o sea, no puedes aventarte con todas las de la ley, porque con todo el proyecto completo, porque al final de cuentas tienes que aprender a manejar las herramientas, a manejar el pastoreo. Aunque ya sepas de cerco eléctrico, uh-huh, hay que aprender a manejar las vacas y ver cómo responde todo, ¿no? Instalas un poquito del plan, claro, del proyecto, claro, y ese poquito te va a confirmar si está bien diseñado, si está bien calculado o no. Si está mal calculado, pues bueno, hacer los ajustes, claro, a tiempo antes de gastar todo el dineral, ¿no?
Claro. La asesoría como tal es 100 veces más barata que los errores que te vas a aventar al rancho. O sea, el trabajo del asesor, aparte de hacerte ganar dinero, ¿sí?, es que no cometes errores caros. Errores los vas a cometer y no hay poder humano que te diga lo contrario. El cuate que te esté diciendo que no vas a cometer errores, no, es una vil mentira. Pero para eso está el asesor, para reducir esos errores. Entonces, súper, súper importante capacitarse. El plan maestro es la madre de los pollitos en el pastoreo planeado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí vemos unas imágenes a los que puedan ver de líneas perimetrales ahí en el rancho. Nosotros cuando recibimos el rancho, en el caso mío, yo lo recibí la administración hace 11 años, este es mi 11º año, mi trabajo era levantarme temprano, agarrar el tractor, irme a ver las vacas, levantar con la pala del tractor las vacas que estaban echadas, 100 mililitros de calcio en la avena y un padre nuestro y órale, mijas, vámonos, a comer lo que haya, ¿verdad? Y en la tarde se abrió pastura porque les faltaba 2-3 meses del año comida. Y era normal. Pero yo dije, oye, ¿en qué momento esto va a ser negocio? Yo veo que a lo mejor mi mamá vivía relativamente bien del rancho, o a lo mejor el rancho, si ves todo el ingreso, te va para cambiar de camioneta y párale de contar. Dije, ¿cómo es posible que los ranchos acá en el norte valgan tanto dinero y me den tan poquito? Y estamos a gusto con que nos den poquito dinero. Oye, no quieres trabajar el rancho perfecto. Es muy buen argumento. Pero véndelo, mételo al banco y te va a dar más dinero de lo que estás haciendo ahorita. Quítate el estrés. Claro. Dáselo a un cuate que le va a echar las ganas a producir mínimo más que lo que te da el banco con lo que vale el rancho. ¿Por qué vemos a los ranchos cada vez más pequeños? Porque donde vivía familia ya no viven dos. Entonces hay que ver cómo hacer producir los ranchos. Ya no estamos en donde el terreno es barato. Los ranchos valen mucho dinero y producen muy poco. Entonces, vamos a hacer producir los ranchos.
No, y además la situación, la condición de suelos, vaya, todo ha cambiado mucho de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Ya no podemos seguir haciendo las mismas prácticas que antes, que nuestros padres o abuelos. El contexto, todo el mercado ha cambiado, vaya, los estilos de vida, costos de todo, ha cambiado completamente. Tenemos que cambiar también las formas de producir. No podemos seguir igual.
Claro. La cosa más bonita de un pastoreo planeado es que si nuestra meta es la máxima utilidad sustentable por hectárea, la consecuencia directa va a ser regenerar el pastizal. Entonces, claro, si tú tienes vacas gordas y contentas, terrenos contentos, el ganadero va a estar contento. Vas a tener más tiempo para tu familia. Aquí todo se vale. Es importante también la familia, es importante también tus amigos. ¿Por qué te quieres levantar tan temprano y presumir que trabajas de lunes a domingo de sol a sol? No viniste a trabajar, viniste a disfrutar. El pastoreo planeado te permite hacer ese cambio.
Muy bien, muy buena esa parte. Venimos a disfrutar, no a trabajar como de sol a sol, ¿no?
Claro, claro. Hay que disfrutar también los cambios. Aquí podemos ver estas fotos que tomé antes de iniciar la plática el día de hoy. De hecho, la anterior igual es del mismo lugar, ¿sí? Vemos del lado izquierdo mi rancho comparado con los cerros de atrás del rancho vecino y vemos el cerco de este lado verde y el cerco de aquel lado seco, siendo que yo traigo 3 veces más ganado que mi vecino.
¡Wow!
Entonces, y si ahorita vemos también la foto, hoy 6 de agosto del 2020, a 10 metros de distancia entre sí, a los dos nos ha llovido lo mismo. Los dos hemos trabajado en teoría el mismo tiempo. Yo creo que yo he trabajado un poco menos. Yo puedo estar aquí contigo, él tiene que estar allá dando pastura. Entonces, claro, o sea, a los dos nos llovió. No llueve más de un lado del cerco que del otro.
Yo creo
y
que
hasta
tienes...
la fecha ellos siguen diciendo que...
Para mí que tú compraste un alambrado de última tecnología, de esos que no dejan ni pasar las nubes, cabrón. Y te las quedas todas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es increíble los resultados, la verdad. Pero también son increíbles los resultados. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga un pasto verde, verdad, 60 centímetros, y el vecino sigue dando pastura con 3 veces más ganado? Ve qué importante el trabajo de las vacas en un pastoreo planeado. En sí, vez de que nos metan en problemas, nos brindan soluciones. Pues en nosotros está crear ese cambio en nuestros ranchos. ¿Qué quieres dejar tú como dueño del rancho, como nieto del rancho? Dale un coscorrón a tu papá, a tu abuelo. Dile, papá, abuelo, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. No puedes estar así tanto tiempo. Necesitamos empezar a ser productivo el rancho. El día que faltes tú, la mejor opción para nosotros, hijos, va a ser vender rancho. Sí. Vamos a perder esa tradición de ganar 3-4 años y lo estamos viendo ya hoy en día.
Sí, es cierto, es cierto.
Entonces, hay que enfocarnos en eso. Y es muy fácil, es muy fácil. Hay que buscar la máxima utilidad sustentable por hectárea. Ahora, ¿cómo le hace la gente cuando ya va empezando y luego me dicen, oye, pues es que tú ya tienes tu plan maestro, pero yo tengo potreros de 10 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas y otro de 1,000 y traigo un despapalle? Bueno, primero haz tu plan maestro, ¿verdad? Después de tener tu plan maestro, ¿cómo trabajas con lo que ya tienes? Y hay una formulita para todos los que nos escuchan y quieren hacerlo. No es una recomendación, no hay reglas en la ganadería, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos, ¿sí?, el tamaño del potrero por el tamaño del rancho, digo, el tamaño del potrero entre el tamaño del rancho por el periodo de descanso, ¿sí?, nos va a dar una idea de cómo empezar a hacer nuestro rancho. cómo empezar a ser nuestro pastor, independientemente del tamaño de nuestros potreros. Yo sé que aquí nos van a escuchar ganaderos que tienen a lo mejor 16 potreros, ganaderos que tienen 3 potreros, pero si tú ya tomaste la decisión de empezar, esa formulita es las bases para empezar.
A ver, repítela, por favor.
¿Qué nos va a arrojar? La formulita es el tamaño del potrero,
okay,
entre el tamaño del rancho por, okay, el periodo de descanso.
Aquí tengo eso, un ejemplo
muy rápido. Ajá. Tengo un ejemplo así muy rápido porque no quiero confundir a la audiencia. Y es decir, si yo voy empezando y tengo un ranchito de 200 hectáreas, ¿verdad? Tengo a lo mejor 90 días de seca y 30 días verdes, hablando de ya de las zonas de ustedes. Y a lo mejor tengo un potrero de 3 hectáreas, 15 hectáreas y 50 hectáreas. Entonces yo voy a usar la formulita, ¿ok? En mi rancho de 200 hectáreas y voy a decir, si yo tengo 90 días de seca, lo quiero por lo menos usar un día en la seca y un día en el verde. ¿Por qué? Porque no tengo la infraestructura todavía para darle periodos más largos de descanso al rancho, ¿sí? Entonces, la manera más sencilla de empezar, porque no hay recetas, es con esa formulita. Si yo tengo 3 hectáreas, voy a poner 3 hectáreas entre 200 hectáreas, que es el tamaño del rancho, por los 90 días de descanso, ¿sí? Me da un día y medio de pastoreo. Entonces, yo voy a dejar, si yo duro un día y medio ahí y cumplo con la formulita de mis otros potreros, voy a garantizar que todo mi rancho tenga sus 90 días de descanso. Y así lo hago con nosotros. Si lo hago con las 15 hectáreas, me dan 7 días de pastoreo. Si lo hago con 50 hectáreas, me dan 23 días de pastoreo. Esto en la seca. Y solamente cambias el numerito y lo pones en tus días de verde, ¿sí? Que son 30 días, por ejemplo. Y donde pasteaste un día y medio, vas a durar ahora un día. Donde duraste 7, vas a durar 2 días y medio. Donde duraste 23, ahora vas a durar 8. Entonces, uh-huh, de esa manera, puedes empezar por lo menos a planear tu pastoreo. Porque ahora, se llama pastoreo planeado, ¿verdad? Tú vas, ya tienes a dónde vas, pero vas avanzando poco a poco. Ya sabemos que si esas, el potrero más grande medía 50 hectáreas, ahora lo vamos a cambiar a lo mejor a 25. Pero ya la formulita nos va a dar un poquito más de ajustes y tú ya puedes ir, voy por arriba o voy por abajo, este potrero no me aguantó, este potrero sí me aguantó, ¿sí? Como quiera, toda esta explicación está en el canal de YouTube de nosotros. Ahí viene así paso a paso de cómo hacer una estimación, porque es bien difícil. Oye, si tú no conoces el rancho y te dicen, ¿cómo empiezo? Y la respuesta de nosotros es, empezando a junta todo y empieza a rotar, pues lo dejas igual de confundido el cuate, ¿verdad? Entonces, sí, aquí esta fórmula al menos nos permite darle una idea de cómo garantizar un periodo de descanso.
Muy bien, muy bien. Ahí en esta foto, así Fausto.
Es. Pues bueno.
¿Cómo vienes trabajando ahí en esa foto? Para que la gente se dé una idea.
Mira, lo que ustedes ven en pantalla y a la gente que no lo puede ver, vemos un pastoreo en franjas, ¿sí? Vemos una franja horizontal porque tenemos un cerro de frente, entonces el agua va a correr del cerro hacia abajo y yo quiero pastorear mi ganado al contrario. ¿Por qué? Porque el ganado crea veredas, el ganado crea impacto. Entonces yo lo voy a pastorear de manera horizontal, de modo que me retenga la mayor cantidad de agua posible. Nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? Dentro de la máxima utilidad sustentable por hectárea, que es hacer el mayor imposible con el mayor ganado posible por el menor tiempo posible y quedarse fuera el mayor tiempo posible. Ahorita, de todos los ranchos que estamos manejando, en todos los ranchos que hemos platicado, no hay un rancho donde se rompa la regla. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú estás en una parte muy húmeda, ¿verdad? Y vas a usar esa fórmula, y a lo mejor tu periodo de descanso no debe ser mayor a 70 o 80 días y, y vas en el día 30 o en el día 120 y te falta por pastear, pues qué bueno, te faltan vacas. Sí. Si no regresas a tiempo, te faltan vacas. Pero tú sigues haciendo ese impacto. Acá con nosotros, los periodos mínimos son de un año. Vamos usando esa regla, que es lo que vemos en pantallas. El ganado lo más apretado posible, en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y quedarse fuera el mayor tiempo posible. Si yo no me comí la mitad del rancho, gracias a Dios me faltan vacas. Entonces, ahí podemos también ir jugando cuál es la capacidad. En la ganadería tradicional siempre hay remanentes, siempre hay pastos desperdiciados. Conforme vayamos subiendo las cargas, vamos a ir aumentando el aprovechamiento de esos pastos. Entonces, si tú te comías el 70% de tus pastos, ¿verdad? Y tu ganado ya estaba flaco, pues no se va a comer el 30% más feo y mantener una buena condición. Se va a ir cada vez más flaco, ¿verdad? O lo vas a tener que suplementar. Pero si nosotros hacemos que se coma, vamos a homogenizar la dieta de nuestras vacas y todo el rancho se va, todo el año se va a mantener en una buena condición. Ahora, eso es otra cosa. Conforme tú vayas aumentando la densidad de tu de pastoreo, vas a ir también haciendo más fibrosa la dieta, ¿verdad? Entonces, sí es muy probable que necesites ayudarle a tu ganado a mantener una buena digestibilidad, pero no lo hagas de trancazo. Oye, si me va a sobrar rancho, ¿por qué me voy de yene suplementando 5, 6, 7 pesos diarios por vaca? Porque ni tú, ni tus vaqueros, ni tus vacas, nadie está acostumbrado, ¿verdad? ¿Por qué lo vas a hacer antes? Espérate, al rato llegue, no te desesperes, tu rancho se va a mejorar. Porque siempre que le creas un diferente impacto a tu terreno, va a haber algún cambio. Si lo historiaste a cero densidad y luego te cambias a 50 vacas por hectárea, va a haber una mejora. Si de esas 50 lo pasas a 100, va a haber una mejora. Si de 100 lo pasas a 1000, va a haber una mejora. Pero no gastes la energía tratando de hacer las 1000 vacas por hectárea de un trancazo, porque te vas a ir a la ruina.
Sí, no hay que confundir, aquí es bien importante, ¿cómo que mencionas eso, Fausto? No hay que confundir una herramienta con objetivo. ¿Sí?
Claro, claro.
La densidad de pastoreo es una simple herramienta, pastorear a 500, a 1000, a 1500, a 3000, es simplemente una decisión que toma uno a diario, depende de lo que quieras lograr sobre el suelo, sobre los animales, sobre lo que sea, ¿no? Pero no hay que quedarse, no es que yo pastoreo a X cantidad por hectárea. No, espérate. No confundamos la herramienta con un objetivo.
Claro, claro. Y si nuestro objetivo es la máxima utilidad sustentable por hectárea, y ya lo sabemos, vamos a traer un empadre controlado. Y un empadre controlado nos va a permitir bajar tanto los costos de suplementación como en sí el bajo del ganado. Las primeras experiencias que tienen aquí los vaqueros cuando llegan, él les digo, oye, ven, vamos a conocer las vacas. Oye, ¿cuántas vacas tienes? No, pues que tantas. ¡Uy, no! La primera expresión es, a su madre, voy a estar todo el día en el caballo y de aquí a que vayamos y veamos todas las vacas y esto. Y yo dije, no, espérame, están todas juntitas en un corral. No nos vamos a subir al caballo. Vámonos en cuatri y nos llevamos nuestro café, pan, galletas, platicamos en la mañana y ya vimos todas las vacas. Entonces, ¿cuál estrés? Hasta tus propios empleados te lo van a agradecer. Ellos van a empezar a tener más tiempo libre también para ellos. No solo es el tiempo libre que se te da a ti, el tiempo libre que también se le da a tus empleados. A ellos también les puedes ofrecer una mejor calidad de vida.
Claro, es que la mejora, digo, parte del concepto de sostenibilidad, sustentabilidad, es eso, ¿no? El componente social. Y el componente social no es nada más el dueño del proyecto, es también todos los que colaboran ahí.
Claro, claro. Y aquí todo es válido, es lo que te decía. Tú necesitas tiempo para tu familia, necesitas tiempo para tus amigos. La ganadería tradicional no nos lo permite. Vamos a buscar la manera de que nos lo permita.
Te pongo.
Y déjame es el único.
Déjame traer a colación tantito una pues, experiencia de la familia, ¿no? Mi mamá toda la vida tuvo agencia de viajes y era muy barato para nosotros viajar. Muy barato. Mi papá nunca viajó. ¿Sabes por qué? Porque si salía del rancho se morían las vacas. Sí. Se morían las vacas. Y era, y era verdad. Era verdad, porque era el que solucionaba todos los problemas, ¿no? Te conviertes en el, en el, en el comprador fletero y todo del rancho, y todo lo pagas, todas las soluciones las encuentras detrás de un mostrador. ¿Sí? Y cuando a mí me tocó agarrar el rancho en el 2003, me sucedía lo mismo. Me daba pavor salir del rancho por algún viaje o alguna razón, irme 3-4 días. ¿Y sabes qué me daba más miedo, güey? Regresar, cabrón. Porque no sé qué iba a encontrar. Yo sabía que iba a llegar al rancho y en 20 minutos me iban a dar el parte de todo y tenía que salir corriendo a comprar un balero, grasa, aceite, combustibles, una llanta ponchada, medicamentos, ir a buscar al médico, en fin, lo que se te ocurra, ¿no? Es increíble, ¿no? Y ahorita, ahorita hasta me da chance de tener un podcast.
Es lo que te digo, o sea, ya nos queda tanto tiempo libre que la única opción ya es compartir lo que pensamos. Oye, convencer, cuate, vente, va con madre, vas a quitarte todas tus broncas, vas a ganar más dinero, solo empieza el cambio, no te quedes ahí sentado, ir a la cafetería y presumir tu becerro más pesado no es negocio. Un pastoreo planeado es tu negocio.
Sí.
Claro. La admiración de tus cuates porque tu becerro fue el más pesado de la región no te va a dar más dinero. La gente no lo entiende.
Hace unos años dejé de ser popular porque entre mis compañeros ganaderos convencionales, porque antes pues todo el mundo presumíamos cuántas pacas de heno usábamos en el año, ¿no? Y dejé de serlo porque ya no uso ninguna.
No. Digo, nadie salva de una fuerte seca, pero estos manejos nos permiten que si no nos llueve en 2 años, acá en el norte, no estamos tan preocupados. Nos preocupamos al tercer año. Oye, te vas lejos, no te vas muy lejos de aquí del rancho, y estás hablando que si las lluvias terminan en octubre, los cuates en finales de noviembre ya están en seca. Entonces, esos cuates, ¿cómo le hacen? Yo no sé. Pero siguen subsidiando la ganadería. La ganadería es negocio. Solo hay que saber cómo hacerle. No hay que subsidiar a la ganadería. El dicho de que el ganadero primero tiene que ser agricultor antes de ser ganadero, creo yo que sí. Pero en nuestros terrenos, en nuestros pastos, no con pivotes, no con maíces, no con sorgos. Eso no, en nuestro rancho. Está cañón.
Sí, es cierto. Bueno, ¿qué sigue de ahí?
Pues esto es todo de mi parte. Espero les haya dejado un mensaje así un poco... fuerte en el sentido de ganas de cambiar, una espinita ahí metida que digan vamos a ver cómo está este rollo. Pueden hacernos todas las preguntas que quieran, mi teléfono y todo va a estar en las redes sociales, forma de contactarme, la experiencia completa de cómo lo he hecho. Yo me equivoqué muchísimas veces, no tengas miedo de equivocarte, lo vas a hacer, ¿sí? Pero júntate con alguien que te ayude a no equivocarte tan fuerte, ¿verdad? Sí. Que el cerco que pongas ya sea el que se va a quedar ahí toda la vida. Entonces, es nada más compartirles esta experiencia, esta opinión. Y Perfecto. Pues, eso es todo.
Dinos, aunque va a estar en la descripción del episodio, Fausto, dinos en dónde te pueden encontrar, en redes sociales, correo, lo que sea, por favor.
Mira, el correo es contacto@terrenates.com. Mi celular es el 656 285-8147, ¿sí? En cualquiera de los dos lados. En las redes sociales estamos como r.terrenates, tanto en Instagram como en Facebook. Y créeme que nosotros no nos quedamos con nada de la información. Nosotros queremos compartir la información. Porque estamos tan a gusto y estamos tan contentos y convencidos de los resultados que hay que compartirlos.
Perfecto. Bueno, Fausto, quedamos pendientes para otra vuelta, porque tienes que contarnos también lo que estás haciendo con las hortalizas y con las gallinas y los pollos.
Claro, claro, claro. Esta parte de la introducción, pues me falta mencionar algunos datos, si quieres, como para dejar un poquito más picada a la gente.
A ver, échale.
Cuando nosotros empezamos, teníamos, por ejemplo, eran 3 especies perennes, una de ellas introducida. Ahorita vamos ya en 3/4 partes de los transectos. Después de 2 años sin tirar ninguna semilla, tenemos arriba de 22 especies perennes. Entonces, ve tú la fuerza que pueden hacer las vacas, ¿verdad? Ahora, el impacto no siempre tiene que ser con las vacas, así como mencionaste tú. Si yo tengo un rancho chico, pues voy a llegar a un límite de ese rancho. Pero están las gallinas, están los pollos y están los conejos. Vete metiéndole diversidad a tu rancho. Busca la manera de hacer la máxima utilidad sustentable para hectárea.
Así es. Muy bien, Fausto. Muchas gracias. No queda más que decirle a nuestra queridísima tribu regenerativa, si te gusta este video, compártelo, ayúdanos a llegar a más gente. Y recuerda seguirnos aquí en YouTube, obviamente, suscríbete aquí al canal, aquí hay un botoncito aquí abajito. Suscríbete y síguenos también en Facebook, en Instagram. Fausto, tienes también aquí un canal de YouTube, ¿verdad?
Tenemos algo que vamos empezando, donde estamos compartiendo, por ejemplo, la gente que no sabe cómo se instala un cerco eléctrico, cómo buenísimo, calculo la densidad. Van a hacer una serie de tips, igual se llama Rancho Terrenates. Vamos a estar subiendo constantemente nuevos videos.
Buenísimo.
La explicación de la fórmula de cómo empezar va a ser el video que vamos a subir esta semana, ya va a estar ahí. Entonces, es algo muy simple, clips muy sencillos y espero les sirvan.
Excelente, excelente. Bueno, señores, nos vemos. Y, se me está olvidando. Si eres ganadero que ya empezaste a hacer estas prácticas regenerativas, acuérdate, está el proyecto Regenerando Ando, que es un directorio mundial de ganaderos regenerativos. Necesitamos levantar la mano, ubicarnos entre nosotros para poder compartir, hacer este tipo de pláticas, de compartir conocimientos, experiencias y evitar errores caros. Siempre es mucho mejor aprender del error ajeno. Y también levantar la mano para que el consumidor nos ubique. Nos ubique y diga, mira, allá venden carne así, allá venden leche así, allá venden huevos, pollo, hortalizas, lo que sea, que están producidas en un modelo regenerativo. Anótate, es www.ganaderiaregenerativa.com/regenerandoando. Ahí encuentras el formulario. Inscríbete. Y ahí está el mapa también para que lo revises. Listo, Fausto, muchas gracias y nos vemos en otro episodio.
Gracias. Thank you.